Hoy en La Voz de América, en el Día Internacional de la Mujer, vamos a entrevistar a Marité Terrazas, ingeniera electrónica, que nos va a contar justo su experiencia desde que empezó a estudiar esta carrera hasta el día de hoy. Bienvenida, Marité. ¿Cuál es la carrera que escogiste cuando saliste del colegio? ¿Fue tu primera opción o qué opciones tuviste?
Mira, yo quería estudiar ingeniería mecatrónica cuando acabé el cole. E ingeniería electrónica fue mi segunda opción. Pero cuando yo acabé el cole, hace miles de años, la ingeniería mecatrónica recién estaba por comenzar. La uni había recién lanzado la carrera y yo en ese tiempo entré a la pre-uni. Y ahí conocí varios profesores de electrónica y ellos me comentaron, mira, la carrera recién está comenzando, recién están armando la currícula, no tienen laboratorios, o sea, me dijeron, ahorita está todo muy incierto. Y ellos me recomendaron entrar a electrónica, ya sea en la uni donde quieras estudiar, y vas a tener mejor laboratorios y si te sigue gustando la mecatrónica, pues ya de ahí agarras otros cursos, ¿no? Pero entonces así fue como entré a electrónica y ya luego postulé a la católica porque dije, si voy a entrar a electrónica, bueno, entonces ya postulé a la católica que también tiene buenos laboratorios y todo, entonces y menos problemático, ¿no?
Yo recuerdo una vez que me comentaste que ingresabas y eran solamente como un grupo muy reducido de mujeres y la mayoría hombres, ¿fue así?
Sí, mira, los dos primeros años son de estudios generales, entonces ahí está todo mezclado, ¿no? O sea, son todas las ingenierías, ¿no? En lo que hacen estudios generales y ya cuando pasé a mi carrera, a mi facultad de ingeniería electrónica, había clases donde yo era la única mujer o a veces éramos dos en el salón, ¿no? Sí, así fue básicamente. Yo tenía amigas que eran cuatro o cinco mujeres de electrónica, pero estábamos todos en diferentes niveles. Éramos tan poquitas que obviamente las poquitas que había se hacían tus amigas porque no había más, ¿no? Entonces andábamos juntas, ¿no?
Ese grupo de mujeres, ¿a qué cantidad de hombres? Si hablamos, por ejemplo, que en un salón habían dos chicas, ¿cuántos hombres más había?
De repente 20 o a veces más, dependiendo, porque a veces había clases donde había gente que había ingresado en otro código, ¿no? Un año antes o un semestre antes, entonces, porque a veces se atrasan o los cursos o qué sé yo, ¿no? Pero sí, yo te diría que había de repente 20 o 25 y era una mujer, ¿no? Una o dos y eso, pero a veces era uno o sí. Uno o dos éramos en el salón.
Y en ese tiempo escuchabas la frase, tal vez, esta es una carrera de hombres entre tus compañeros.
Sí, no, realmente no. Te diré que no. En la Facultad de Electrónica había una profesora, Rocío Cayupe, que trabajaba en el área de bioingeniería, que era lo que a mí me gustaba, y ella manejaba el laboratorio. Y en jefes de prácticas también habían dos chicas que eran jefes de práctica, ¿no? Entonces, que ya obviamente eran egresadas o estaban en los últimos ciclos. Entonces, honestamente, yo nunca sentí eso en la universidad, ¿no? De que era tema de mujeres, el tema de electrónica. Obviamente te das cuenta que eres una o dos nada más, ¿no? En la carrera, y ves que la mayoría son chicos, sí. Pero, honestamente, todos los chicos, o sea, siempre nos trataron bien, ¿no? Así que por ese tema no hubo problemas, ¿no? Además, como te dije, todos se conocían, ¿no?
¿Qué te motivó a estudiar eso? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención para estudiar ese tipo de carrera?
Mira, a mí siempre me gustó armar cosas. Siempre tuve inclinación también hacia los números. Mi papá es contador, pero a él siempre le gustó la mecánica. Y mi abuelo era mecánico. Entonces, siempre sentí esa atracción, ¿no? Y cuando yo iba a Cusco a visitar a mi abuelo, él tenía su taller mecánico, tenía sus tractores, trabajaba en cosas. Entonces, siempre me llamó la atención, ¿no? Y como te digo, a mí me gustó armar cosas. Entonces, mi intención era trabajar con robots. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Luego, ya en la carrera, descubrí lo que era la bioingeniería, tema de los equipos médicos, y ya me incliné por esa área.
En sí, en total, ¿cómo resumirías que te fue en estas carreras? Ahora, por lo que te he escuchado, claro, entras a una universidad y ahí haces el traslado a otra, ¿no?
No, yo estuve en la pre-uni, pero postulé a la católica. Una vez que decidí, sí, cuando yo decidí que iba a estudiar ingeniería electrónica, yo ya había visitado la uni, ya había conocido cómo era el ambiente en la uni y fui a verlo también en la Universidad Católica. Los laboratorios, obviamente vi que tenía un máster en tecnología para los laboratorios de electrónica en la católica, entonces decidí postular a la católica. Además que mi papá es egresado de la católica y mi tía también.
Hay que seguir la rama familiar.
Me pareció que, o sea, tenía buena base, la católica. Entonces, ya postulé a la católica y ahí es donde estudié la carrera, ¿no? Y además, como te digo, conocí ahí varias chicas. Algo que pasaba era todos los años había semana de ingeniería, entonces habían actividades, ¿no? Eran competencias. Y como éramos cinco mujeres en toda la facultad, por así, cinco o seis de repente, ¿te imaginas? Entonces las cinco o seis que hacían algo de actividad éramos, los cinco jugábamos fútbol, las cinco jugábamos básquet. Yo soy de tu tamaño, Isa, no somos altas. Entonces ya me veía a jugar a básquet. Tenía que jugar vóley, no me gusta el vóley, me doy la pelota cada vez que me golpeaba, pero tenían que ponerme para no perder por ball cover. Así éramos la cantidad de mujeres que habíamos en electrónica en esa época, ¿no? Yo entraba, me paraba, no hacía absolutamente nada, solamente iba para no perder por ball cover y ya, ¿no? Pero, y así es como te conocías a todas las chicas que había en electrónica, porque no había más, éramos ese grupito nada más, ¿no? En esa época.
En esa época. Y entonces, ¿tú consideras también que esta carrera, o sea, era apta para todos? ¿En algún momento dijiste, no, esto es solo para hombres?
Afuera sí. Cuando ya estuve haciendo prácticas, sí, ¿no? Tú dicen, ah, una mujer es ingeniera, sí. Ah, ok, Y a veces dicen, bueno, pero de repente vas a ingeniería o ingeniería industrial o algo más que no lo puedan ver con mucho que te metes a, tú realmente trabajas en equipos, ¿no? Inclusive cuando yo recién comencé a trabajar con los aceleradores lineales, me acuerdo que ese era un tema con los clientes, ¿no? A veces cuando viajaba, me mandaron a Venezuela a reparar unos equipos. Y entonces yo entro y obviamente uno de los clientes me dice, ¿y tú vienes a reparar el equipo? Sí, le digo, porque primero que me vieron joven, pequeña, porque ¿no? somos pequeños, y mujer, ¿no? Y tú vas a trabajar con los equipos y tú vas a arreglar los equipos y le digo, sí, yo voy a hacerlo, ¿no? Ok, me decían, igual, eso fue en Venezuela, por decirte, pero igual, yo iba, antes de trabajar con aceleradores, trabajé con diferentes tipos de equipos médicos y yo iba a salud o a algún hospital y me decían, ah, ¿tú eres la ingeniera? Sí. ¿Tú vas a hacer mantenimiento? Le digo, sí, yo voy a hacer el mantenimiento. Ah, bueno, entonces sí, por ahí era, ¿no? Que a veces los jefes de mantenimiento te miraban o te decían algunas cosas, ¿no? Como que, ¿qué haces tú ahí, no? Pero no, bueno, ya no los escuchan, nada más era hacer tu trabajo bien y ya luego iban a aprender, te conocían y veían, ok, sí sabe lo que tiene que hacer, ¿no?
O sea, también a lo largo de estos años, hablamos de los principios de los 90 o ya 2000, ¿no? De que empiezas justo a enfrentarte con esa sociedad un poco machista o que veían una mujer en un rubro que mayormente no se veía. ¿Hoy has visto algún cambio?
Mira, Isa, en la industria en la que yo estoy, mantenimiento de aceleradores lineales, por ejemplo, en la empresa donde estoy trabajando ahorita, creo que somos 70 ingenieros, por ahí. Solamente somos dos mujeres. Y yo siempre he escuchado, cuando voy a hacer servicio en un hospital o algo, y me dicen, ¿y tú haces mantenimiento? Sí, porque es la primera vez que vemos una mujer hacer mantenimiento en estos equipos. O sea, no son muchas en mi área, pero como te digo, yo sé que, aparte de Cheryl, que es la que trabaja en nuestra empresa, antes de que Cheryl entrara, que ella entró hace un año con nosotros, yo era la única en nuestra empresa, y creo que en la otra empresa también hay una o dos, o sea, no son muchas aún en este rubro, al menos acá, que yo haya escuchado, ¿no? Y en Sudamérica no sabía decirte igual, y como te digo, yo he ido a Chile, a Bolivia a hacer servicios y todos siempre se sorprendían de verme, ¿no? O sea, lo primero era, ay, ¿qué? ¿Y tú vas a hacer el servicio? ¿Y tú eres, tú sabes? ¿Tú vas a poder manejar el equipo? Porque las máquinas son grandes, ¿no? ¿Tú vas a poder trabajar con esto? ¿No te va a pasar nada? ¿Necesitas ayuda? Y eso siempre lo ves, ¿no? Siempre hay alguien, que no les pasa a los chicos, ¿no? Cuando van a trabajar, los dejan trabajar. Cuando voy yo, a veces viene alguien y me pregunta, ¿si necesitas ayuda? Algún físico médico o algún técnico me dice, ¿sientes ayuda? Avísame. Y digo, bueno, gracias.
Pero mira, lo curioso es que también te lo dicen por lo chiquita.
Exactamente, también por eso, sí.
Mira, qué interesante lo que me comentas. Ahora bien, el tema también de ser madre ha complementado un poco también tu vida en tu tema profesional. Yo recuerdo que inclusive en algún momento, por la raíz de tu trabajo y los riesgos, la maternidad todavía no estaba también pensado en ti, pero ¿cómo has ido complementando eso también?
Bueno, es complicado. Sobre todo porque en mi trabajo tienes que viajar bastante, ya sea manejar, salir bastante o viajar, ¿no? Cuando yo entré a trabajar acá con esta compañía en Estados Unidos, yo estaba soltera, o sea, y no tenía niños. Entonces, a mí me mandaban mucho de viaje para cubrir áreas, ¿no? Si alguien salía o necesitaban cubrir, yo era quien viajaba bastante, ¿no? Pasaba poco tiempo en apartamento, a veces los fines de semana, a veces nada, y andaba mucho viajando. Una vez que ya estuve embarazada, comencé a viajar menos, ¿no? Y ya cuando nació Nico, mi jefe quería que tuviera un mes de descanso médico, ¿no? Porque acá en Estados Unidos la maternidad es diferente, ¿no? No está establecido que te van a dar 3 meses como en Perú. Acá es de acuerdo a cómo arreglas con tu jefe o con la empresa y las normas varían dependiendo del estado. Entonces, no hay esa licencia maternidad, como ya. Mi jefe quería un mes y yo quería los 3 meses. Al final, el que decidió fue mi doctor porque yo tuve cesárea y no me dejó manejar por más de una hora hasta que tuviera 2 meses, Nico. Entonces, no tuve el alta médica electrónica, porque yo manejaba bastante, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivía, en mi servicio, el hospital más cercano estaba a 1:45 y el más lejos estaba 3 horas. Entonces, el médico no me dejaba manejar más de 1 hora por la herida y por el tema de la recuperación. Entonces, y te diré que la maternidad sí es complicada.
¿Tú recomendarías a otras mujeres estudiar esta carrera? ¿Las animarías a estudiar lo que estudiaste?
Sí, sí. A mí me encanta lo que hago. Esa es una de las cosas por las que sigo trabajando en esto, porque es un trabajo también bien demandante. Como te digo, el servicio... Estás en on call, como le llaman, todo el día. Y si el cliente atiende fin de semana, también estás on call el fin de semana. Pero a mí me encanta reparar los equipos, veo parte de electrónica, veo parte de mecánica, veo parte de neumática y tú sientes que lo que haces realmente de alguna manera contribuye a que estos pacientes se recuperen, porque tú mantienes el equipo con el que ellos van a recibir su tratamiento. Entonces, yo lo que siento es que estoy afortunada porque hago un trabajo que me gusta y contribuye a mejorar la vida de otras personas.
Algo que se me olvida es, ¿tuviste en algún momento alguna dificultad? En algún momento que dijiste es, ay, hasta acá nomás doy. ¿Has tenido ese tipo de momento difícil dentro de lo que es tu profesión?
Sí, sí. Te podría decir que no hace mucho. Nosotros nos hemos mudado a esta área, a The Woodlands, donde estamos viviendo ahora, en agosto. Y antes de mudarnos, estuve viajando un montón por trabajo. Te diré que venía acá a Houston, da por The Woodlands, estaba por Dallas, me tenían por todos lados, entonces pasaba toda la semana fuera, llegaba a casa viernes de noche, bien tarde, Nico durmiendo, y a veces me tenía que regresar el domingo en la noche o el lunes de madrugada a salir, entonces realmente no pasaba tiempo con mi familia. Ese fue el momento en que yo ya estaba llegando a mi límite, o sea, decía, okay, ya, esto es mucho, ¿no? Fue un momento en que dije, okay, de repente tengo que comenzar a ver otra cosa, no porque no me gustara mi trabajo, sino por el ritmo que me estaban poniendo. Y yo entiendo que la empresa estaba complicada, que no teníamos suficiente gente, de que estábamos con mucha gente que se enfermaba por el tema del COVID también, estábamos en reestructuración. Y pasó algo complicado, que en esta área, los dos ingenieros, uno tuvo un accidente y quedó en coma y el otro renunció. Entonces, de un momento a otro, mi jefe se vio en aprietos. Yo entiendo todo lo que pasó, entiendo por qué yo estuve así, pero eso no significa que no me afectó a mí y a mi familia, ¿no? Entonces, sí me puse en un punto donde hablaba con mi esposa y le dije, oye, de repente tengo que comenzar a ver otra cosa, porque no doy, o sea, estoy muy cansada, agotada físicamente, mentalmente, y no estoy con ustedes. Entonces, obviamente, le afecta a mi esposo, le afecta a Nico, porque no nos vemos, ¿no? Pero, bueno, nos mudamos y las cosas están balanceándose de nuevo, ¿no?
Gracias, Marité, por acompañarnos en este espacio por el Día Internacional de la Mujer. Ella fue Marité Terrazas, ingeniera electrónica, que nos ha contado su historia como parte también de este especial que estamos realizando en La Voz de América.